Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sabor, Olor y Sazón. Son las 6:00 p.m. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, un gusto, con mucho calor, pero muy contentas de estar aquí como todos los jueves por 8:30 en Sabor, Olor y Sazón contigo, Pati, como siempre.
Así es, siempre traemos cosas diferentes. Sí. Hoy tenemos vamos a tener dos grandes invitados, uno que nos va a hablar de su historia gastronómica y después va a venir también otra persona que es un periodista gastronómico y nos va a hablar de cosas también bien interesantes. Sí. Y pues, ¿qué te pasó en esta semana que acaba de terminar?
Pues, todavía falta, hoy es ya jueves social y mañana ya de plano fin de semana, pero esta semana estuvo muy movida, estos cambios climáticos han estado...
Uy, el calorcito, sí, todo lo que da.
De un día para otro, un día muchísimo frío y el otro día mucho calor, uh-huh. Como que sientes que todo es como lento, pero... Ha sido mucho trabajo, ha sido una semana súper intensa, súper, súper intensa.
Sí, estuvo muy intensa esta semana con eventos que apenas, acabamos de pasar el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Ustedes cómo lo festejaron, amigos? Escríbanos, por favor, en 8:30, yo escucho Sabor, Olor y Sazón.
Sí.
@8:30, háganos algunas preguntas, tenemos algunos regalitos para ustedes, tenemos ahí unos libros que vamos a regalar el día de hoy, entonces para la gente que ponga esta mecánica que siempre les pedimos que hagan, sí. Le vamos a regalar uno de los libros que nos van a traer al ratito.
Así es, van a traer varias sorpresas, tengo entendido, nuestro invitado de la segunda parte.
Y el que vamos a presentar ahorita nos va a cocinar, así es que ahorita ya estaremos platicando con él. Ya se rió, ahorita van a ver ustedes quién es.
Ya nos está escuchando, pero Pati ya lo comprometió.
Ya, es amiguísimo, él es Guillermo Tinoco, ahorita en un momento se los voy a presentar. Nada más antes quería hacer un anuncio a la comunidad. Tengo un amigo que ya saben que es muy querido y que también siempre nos apoya y nos ayuda. Y también sabe que se puede acercar a nosotros cuando necesita apoyar a alguien. Él es Julián Beltrán. El otro día me pidió, conoció el caso de una chiquita que perdió su aparato de audio. Y están pidiendo apoyo para esta chiquita y poder recuperar el aparato, porque ella ya, generalmente las personas que tienen esa discapacidad de no escuchar, no hablan, y ella ya hablaba, pero desgraciadamente hubo un accidente y perdió el aparato. Ella es Victoria, y están pidiendo ayuda para Victoria. Entonces, lo que necesitamos es ver si se puede juntar una cantidad para poderle comprar el aparato auditivo. Si alguien se anima a ayudar a esta causa, con mucho gusto nos puede escribir. Nosotros les mandamos más informes y les decimos cómo es esta mecánica. Incluso el donativo que hagan va a tener un deducible para impuestos o para beneficio de a la hora de declarar, claro, este dinero, ¿no?
Pues ya saben, a todos los que nos están escuchando, todos los que nos ven, los que nos siguen, los que nos hacen favor de compartir el programa, pues es una comunidad, como siempre lo hemos dicho, el medio gastronómico siempre se une y siempre ayuda, uh-huh, en diferentes causas, y bueno, ahora... Pues qué mejor que apoyar, ¿no, Julián?
Así es. Bueno, pues si quieren más informes, aquí con mucho gusto estamos. Y bueno, ahora sí vamos a invitar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Guillermo Tinoco. Guillermo, ahí junto de ti está un micrófono para poderte escuchar. Guillermo, qué gusto que estés aquí con nosotros.
Pati, antes de empezar, vamos rapidísimo por cuestión técnica a un corte rapidísimo.
Ahora sí, ya estamos de regreso. Teníamos un problemita técnico que ya Diego nos hizo favor de resolver y estábamos por presentar al invitado del día de hoy, que es el chef Guillermo Tinoco. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Pati, bien. ¿Y tú qué tal? Mucho tiempo sin verte.
Mucho tiempo de no vernos. Guillermo es un gran amigo del programa, ya de mucho tiempo, desde que estábamos en otra televisora ya hace muchos años. Estábamos muy jóvenes. Bueno, yo estaba más joven, Guillermo sigue casi igualito, con más tatuajes.
Muchos
Guillermo,
más.
¿No?
Sí, muchos más.
Y a ver, enséñanos tus tatuajes, Guillermo. De todo tienes molcajete, tienes chile, sí. Tienes, todo significa algo. Ya te vi uno en la palma de la mano.
Sí, sí, sí. Tengo el fierro que usaba mi papá para los caballos que teníamos. Uh-huh. Él faltó hace un par de años. La verdad es que para mí es la pérdida más dolorosa de este mundo. Uh-huh. Y me tatué ese fierro.
Bueno, tu papá tenía, o tiene, no sé, tienen ustedes un rancho con gallos, con caballos, con varios animales ahí.
Sí, sí, y pues crecí.
Y te encanta todo este mundo, ¿no?
Sí, yo fui charro hasta los 18 años. Uh-huh. Y pues sí, crecí siempre estudiando y jugando fútbol, pero cada fin de semana era correr para el rancho, ¿no? Hacer funciones propias de un rancho, ¿no? Entonces, es algo que me gusta muchísimo, muchísimo hacer, ¿eh? La verdad es que es algo que disfruto mucho además.
Oye, Guillermo, y bueno, o sea, ibas al rancho y todo esto, ¿y cómo te tropiezas con la cocina?
Híjole, mira, la verdad es que yo respeto muchísimo las versiones de todos mis compañeros cocineros, ¿no? Pero uh-huh. Todo el mundo tiene esta historia del abuelito, la mamá. Yo la verdad es que llegué por burro, ¿eh? O sea, yo era bien burro. Yo la verdad es que era bien burro. Todas mis hermanas son profesionistas.
Uh-huh. Eres el único hombre, ¿no?
El único hombre entre cinco mujeres. Uh-huh. Bendito entre las mujeres.
Así es. Súper consentido,
sí, sí.
¿No?
Sí, la verdad es que crecí muy bien. No me puedo quejar de eso, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que yo no encontraba oficio, ¿eh? O sea, mi papá había tenido como pequeños restaurantes de cocina, como muy tradicional, ¿no? Como barbacoa, estas cosas. Y entonces cada que me corrían de la escuela un año, pues me decía, te toca hacer algo, ¿no? Entonces yo empecé yendo por los refrescos para el restaurante, ¿no? La verdad es que nunca visualicé cocinar, ¿no? Me parecía algo muy de mujer, ¿no? Muy, uh-huh. muy de mis hermanas, de mi mamá, ¿no? Conforme fui creciendo y siendo todavía más burro y como más desordenado, las funciones eran mayores, ¿no? Entonces, alguna vez, empecé mesereando, ¿no? Ya joven de 13 años quizás.
¿Con el restaurante de tu papá?
Ajá, pero con estas ganas de interactuar con las chicas que iban a comer. La verdad es que eso era, ¿no?
¿Ves cómo siempre hay algún interés?
Sí, sí, la verdad es que, o sea, no miento, ¿no? Entonces, alguna vez con un cocinero faltó, pues me dijeron, oye, pues mejor échanos la mano en la cocina, ¿no? Entonces entré a cocinar y yo recuerdo perfectamente que estos gritos y esta presión, uh-huh. yo siempre fui disperso, no es que fuera burro, es que era disperso, es que me aburría muy pronto las cosas, ¿no? Entonces, esta presión de los gritos y todo, de mantenerte concentrado en todo momento, dije, de aquí soy, ¿no? Pero pues yo me acuerdo que lo busqué y dije, ah, sí, está bien, podría ser cocinero en algún momento, ¿no? Pero ya cuando la necesidad, ¿no? Ya de hacer algo de mi vida, un amigo mío me dijo, oye, debería estudiar cocina, güey, ¿no? Le dije, no.
¿Qué amigo fue ese?
Un amigo, mi vecino de toda la vida, ¿no? Ah, un día okay. Que estábamos en mi casa tomando una cerveza, me dijo. Porque yo le decía muy preocupado que no sabía qué hacer, no tengo hermana. Tengo hermanas que son actuarias, tengo hermanas que son abogadas.
¿Profesionistas? ¿No?
Sí,
todas.
Caray. Y mi hermana, la que es abogada, por ejemplo, me decía, siempre me abrazaba y me decía, ¿verdad que vas a ser abogado, gordo? Y yo le decía, sí, pero pues yo nunca. O sea, por mi cabeza no pasaba estar en oficina. Entonces le dije a mi amigo, no sé qué hacer, y me dijo mi amigo, ¿por qué no estudias cocina? O sea, podía hacer unos tacos, ¿no? El fin de semana en la borrachera alguien me decía, cocina algo, y yo podía hacer unos tacos, no había ciencia, ¿no? Entonces me dijo mi amigo, ¿por qué no estudias cocina? Y le dije, pues no se estudia, ¿no? Y me dijo, ¿cómo no? Entonces, pues me convenció y se vino todo el peregrinar de buscar la escuela, ¿no? Porque yo ya tenía un brazo tatuado. Uh-huh. Entonces, es que yo no, claro. O sea, yo llevo tatuado, que tengo 36, llevo tatuado 16 años. No más, 16, no, 18 años llevo tatuado.
Yo me acuerdo la primera vez que te conocí, que fuiste a la televisora, me dice, oye, pero traigo tatuajes. Y yo, no importa, o sea, él iba tapado con la Filipina, uh-huh. Y dije, no importa, ¿no? Todavía no estaba tan de moda, ¿eh?
Pero
de
es que antes era una moda. Antes era un tabú, antes para los trabajos y todo era como, ¿cómo tatuajes? Tápate. Ahorita ya es, o sea, un ícono de la gastronomía, creo que sí. Todos.
Ahora me dan más ganas de tapármelos a mí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, la verdad es que, mira, yo tuve la fortuna de estar en Europa un rato, y yo me acuerdo de haber estado en cocinas donde la gente estaba tatuada, lo más normal, ¿no? Pero uh-huh. Yo me fui de aquí, yo muy chamaco me empecé a tatuar, ¿no? Yo de mis decisiones de que más recuerdo del, no sé, Guillermo de los 12, Tinoco. 13 años, quería tatuarme, o sea, yo quería verme bien tatuado. Uh-huh. Y dejé de charrear por eso, porque yo quería darle un giro a mi vida, quería hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Y disfrutaba mucho charrear y todo, pero no me veía yo haciendo esto toda la vida, ¿no?
Claro.
Y empecé a tatuarme, y la verdad es que me gusta mucho estar tatuado, ¿no? Entonces yo empecé a interactuar con gente muy tatuada. Cuando regreso a México me encuentro que seguía habiendo un tabú impresionante. Entonces era como, es que está tatuado, ¿no? Y pues yo la verdad es que... Y alguna vez que di una ponencia para cocinar el año en Puebla, me acuerdo mucho que se acercaron antes de subirme al escenario y me dijeron, oiga, ¿no se podrá bajar su Filipina? Y le dije, la verdad es que no. Uh-huh. Dije, si es eso, mejor, pues no tengo nada que hablar, ¿no? Y la verdad es que no, una persona súper amable me dijo, no, vas. Y yo me acuerdo que terminé, estaba hablando de Vanguardia y Manquetes, y me acuerdo que terminé y les dije, jóvenes, hay que ser tan bueno en la chamba que aunque tengan la cara tatuada les contraten, ¿no? Pues porque sí, porque no, yo creo muchísimo que la discriminación la tiene uno mismo, ¿no? No lo sé, a lo mejor es una justificación a mi exceso de tatuajes, pero la verdad es que no está de moda, no estaba como tan bien visto.
Tú primero estudias aquí en México, ajá, y luego te vas a España.
Ajá, ajá.
A ver, platícanos.
Pues yo entré a Ambrosía a estudiar. Yo la verdad es que tuve la fortuna de tener grandes maestros todavía ahí. Es una escuela que yo respeto y admiro muchísimo, ¿no? Y y alguna vez el que era mi maestro en esa época, que era Sergio Camacho, me dice, oye, pues vete aquí, no tienes nada que hacer aquí, ¿no?
Que por cierto, Sergio Camacho es el padrino del programa.
Ah, sí,
de radio. Así es que saludos a Sergio Camacho.
Ayer lo vi, la verdad es que lo quiero un montón, lo aprecio muchísimo y lo respeto muchísimo. Es un tipazo para mí. Y ya, entonces terminé y me fui. Uh-huh. Es que tuve la fortuna de estar allá. Yo creo que mi perfil de cocinero o el afán de seguir siendo cocinero se lo debo al que fue mi jefe en Europa, que se llama Etienne Basté, uh-huh, que lo quiero un montón.
Es el chef que más admiras por
sí,
ahí.
Sí, yo lo quiero un montón.
¿No?
Yo lo quiero un montón.
No creas que pero te estoqué yo antes, dije, a ver.
Vamos a hacerle preguntas incómodas a Guillermo.
No, lo quiero un montón, la verdad es que él, híjole, yo creo que él fue como mi papá en mi estancia allá. O sea, la verdad es que me dio muchísimas enseñanzas, muchas, o sea, además de enseñarme a cocinar, que creo que me enseñó no tan mal,
La ¿Es que en dónde enseñó... fue? ¿Te fuiste a España primero?
A España, yo llegué a Madrid con él. Ajá. Y la verdad es que él me enseñó como mucho de vivir la vida, o sea, de hacerlo bien, de hacer las cosas bien. Ajá. Y la verdad es que yo, híjole, cuando me despedí de él fue un profundo dolor, porque además yo estuve un muy buen rato allá y cuando me regresé vine de vacaciones.
¿Cuánto tiempo estuviste por
Pues
ahí?
Estuve como 3 lapsos allá, ¿no?
Okay.
En el último lapso de los 3 meses que estaban permitidos, yo la verdad es que yo tenía un boleto pagado por la empresa que estaba trabajando yo allá para irme a Marruecos. Ajá. Y a mí me dio miedo irme a las 9 de la noche a Marruecos. Entonces me acuerdo que mi familia me dijo aquí, pues venos a ver, ¿no? Tiene mucho tiempo que no vienes, pues venos a visitar. Entonces yo regresé a México. Yo venía 15 días a México y me quedé creo que 1.5 meses. Y en un arrebato de coraje peleando con mi papá le dije, me regreso a España, yo ya estoy a todo dar, ¿no? Y me fui y me deportaron. Pero yo me acuerdo, o sea, la verdad es que yo me acuerdo, no sé, siempre he tenido como esa idea de hacerle caso a mi último pensamiento. Y yo desde que salí en México, alguien me consiguió, porque además como fue así de urgencia, alguien me consiguió un boleto sujeto a disponibilidad para familia, no sé qué, total, me tuve que formar y me subí. Uh-huh. Pero yo sabía desde que despedí a mi familia, que mi papá me dijo, yo no estoy de acuerdo, pero como siempre te voy a apoyar. Yo sabía que
era un tipazo, la verdad.
Yo lo amé como a nadie en este mundo. Sí. Para mí el dolor, yo podía hablar de dolores, no sé, que había vivido antes, pero cuando lo perdí, aprendí a vivir una manera distinta de sentir dolor. La verdad es que para mí, yo lo quise como a nadie en este mundo. Yo le agradezco todo lo que soy, todo, lo poco, mucho que he conseguido, solo a él. Es que era un tipazo, un cañón mi papá.
Sí.
Lo quiero un montón.
Ay, qué bonito.
Un montón.
Qué bonito se expresa.
Sí.
Y de sus hijas también y de todas sus vivencias. Bueno, y luego te deportan y ¿qué sucede, Guillermo?
Pues yo la verdad es que estuve detenido 24 horas en Barajas, ajá, ahí en el centro de inmigración.
Es horrible.
No, porque además yo recuerdo mucho.
Es que a Cintia también la
No me deportaron, pero es que yo todavía viví en España y me tocó ver, a mí no, pero a mis amigos, o sea, de dejarlos ahí, sí, de decir. Ya se los llevaban ahí a Barajas y a los cuartitos y era así de...
Pues, porque a mí me tocaron 2 chicas senegalesas que iban solamente conexión para ir a la Universidad de la Sorbona en París, ¿no? A estudiar.
Ajá.
Siempre quise estudiar en la Sorbona, pero nunca se me hizo. No, de verdad, bonito, era mi sueño. ¿No? Pero bueno.
Y la verdad es que ahí los detuvieron, a ellas también, ¿no? Entonces pues estuve, ¿qué? 24 horas, ¿no? Y me decía mi jefe... Me hablaba y me decía, solo necesitamos que puedas firmar un papel, Memo. Me decía, que puedas firmar un papel para que te puedas quedar legal aquí, porque la empresa, pues, sí te está dando un trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Pero justo cuando yo estuve, había una niña peruana chiquitita, como de 4 años. Entonces, yo me acuerdo que el día que tomé la decisión de regresarme, no querer pelear para quedarme, fue porque la niña se nos cayó de una litera. Porque en algún momento, todo lo que estábamos detenidos, fungíamos como niñera y la niña, un ratito al día, ¿no? Porque no haces otra cosa más que ver televisión y estar en un cuarto, o sea, no.
Sí.
Porque además... O sea, pésimo su trato, ¿no?
Tú ya tenías a María.
Ya, mi hija tenía chiquititita, estaba...
Te estoy balconeando de todo,
¿no?
¿Eh?
Mi hija la más grande, ¿no? Ya la tenía y la más que...
Es que lo conozco y de verdad le tengo mucho aprecio a Guillermo gracias, y a su gracias. Familia y...
Y entonces, ese llanto que me despertó a mí, me hizo tomar la decisión de decir, yo no tengo nada que hacer aquí, ya lo viví, ya aprendí lo que tenía que haber aprendido, entonces es momento de intentarlo hacer en mi país con mi gente, ¿no? Uh-huh. Y tomar la decisión de regresarme. Entonces mi abogado todavía me dijo, oye, ¿cómo crees? Pues si hay una empresa que te podría conseguir una muy buena estadía. Y dije, ya no, Ya tomé la decisión y muchas gracias. Y me regresé. Me regresé esposado en el avión, ¿eh?
¿Ah,
o sea, me subieron por la escalita al lado. Yo olía re mal porque no me pude bañar en los dos días.
Y tatuado. ¿Sí? Imagínate.
Mis documentos se los dieron al piloto. Entonces, antes de aterrizar a México, empiezan a vocear como las condiciones climatológicas, lo que sea. Y de repente dicen, bueno, pedimos que el ciudadano mexicano Guillermo Tinoco se identifique, ¿no? Entonces, levanto mi mano. Si te digo, yo olía mal. Entonces, yo súper tímido. Y me dice, bueno, eres último en bajar del avión. Y se va. Entonces, todo el mundo pasaba y dice, yo creo que este güey es terrorista, ¿no? Porque además iba yo barba. mala experiencia. Malísima experiencia. Malísima, en serio.
Y luego que ya te bajan del avión, ya estás aquí en México, ¿entras a Ambrosía o...?
Primero, Sergio estaba en ese tiempo en el San Reyes.
Ok.
Entonces, yo vine con él a verlo, para verlo de algún proyecto que él tenía para mí ahí. Y la verdad es que no me encantó, ¿no? Uh-huh. Y yo me iba a ir a vivir a Ensenada en ese tiempo, si no me recuerdo, o a Sonora, no me acuerdo, ¿no? Y entonces Sergio se va de nuevo a Ambrosía y es cuando me invitan a Ambrosía, que fue cuando le diseñé, ahí empecé a diseñarle Aeroméxico, la comida de los aviones Aeroméxico.
Sí, porque wow. Ambrosía precisamente sí. Hace la comida para la...
Creo que ella de los aviones ya no, creo que sigue haciéndole las salas Premier. O sea, a mí, por ejemplo, me tocó, ellos habían agarrado el proyecto recién 6 meses tenía, creo, y tenían ahí como un problema. Y Sergio me dijo, oye, pues tú podrías venirte para acá, ¿no? Y estuve 2 años y medio diseñando el Aeroméxico.
Que
a clase turista y premier.
Que Guillermo hace unos platillos, o sea, de vista súper atractivos, de sabor increíble. Y alguna ocasión, no sé con quién estábamos platicando, recuerdo muy bien que alguien te dijo, y tú eres el que hacía esas mariconadas. Ah, sí. Porque hacía cosas así súper bonitas, o sea, la verdad, con mucho detalle, mucho cuidado. Pero fue así como, la verdad, más que ofensa, fue como un halago, la verdad. Sí, sí, sí. Porque tú siempre tenías ese cuidado, ¿no? A
pesar de, esa estética.
Así como lo ven grandote, tosco, tatuado. Lo que sea, o sea, Guillermo tiene un feeling que yo digo que de repente pocas personas también lo tienen.
Mira, la verdad es que todo eso lo aprendí sí de ti en España, ¿no? Yo la verdad es que creo que he tenido grandes oportunidades de trabajo, pero yo creo que él siempre me decía que podía yo cocinar lo que fuera, ¿no? Pero que tenía que buscar como una personalidad culinaria, que alguien que viera dijera, yo sé que lo que voy a comer de Guillermo va a ser, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que empecé a disfrutar muchísimo mi trabajo cuando pude hacer lo que me gusta hacer. Hoy, por ejemplo, intento que el plato luzca muy bonito, pero mi preocupación mayor es que sepa muy bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Hoy me siento contento con lo que cocino, mucho, la verdad es que es como muy desenfadado, va como muy de la mano de lo que sí soy, ¿no? O sea, yo toda la vida he usado tenis, toda la vida, pero porque no me gustan los zapatos, ¿no?
Y buenos tenis. eso sí. Oye, Guillermo, ahorita estás en restaurante Anónimo
en Polanco.
¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Platica.
Pues mira, la verdad es que te repito, ¿no? Siempre tengo la fortuna de hacer lo que mis jefes han confiado en mí para hacer lo que me sale del corazón, ¿no? Uh-huh. Es un restaurante de cocina internacional con acentos mexicanos, ¿no? Todo el producto, el 95% del producto es mexicano, ¿no? La verdad es que sí, yo soy súper orgulloso de ser mexicano, me encanta.
Eso que yo de las cosas que estoqué de ti, es que toda tu cocina es mexicana, o sea, sí defiendes mucho los productos mexicanos y en todas tu cocina siempre es como un estandarte, o sea, tiene que haber cosas mexicanas.
¿Sabes qué te digo? Por la manera en la que crecí, o sea, por ejemplo, a mí la carne sonorense, ¿no? Me parece fenómeno, o sea, aprendí a nadar, aprendí a bucear porque me gustaba bajar y poder sacar una langosta, ¿no? Me gustaba bajar y barretear a ostión. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo porque realmente me gustaba. Entonces, cuando... Mi papá me enseñó a viajar muchísimo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que sí hay un montón de cosas que no todo mundo tiene acceso, que no todo mundo descubre, para mí es... O sea, yo admiro muchísimo que hay producto de primera calidad en otros lugares, ¿no? Y no digo que no.
Ajá.
Pero si yo puedo, en mi cocina, cuando llevo mis cocinas, meter mucho, lo voy a hacer 100%. Pero porque mi gusto personal es eso, es ir y cazar. Claro. Es ir y bajar a pescar, ¿no? Y me genera un conflicto, ¿eh? Porque hay gente que por este gusto cree que soy como, ay, no quiere la naturaleza, no sé qué, híjole, pues la verdad es que yo vengo a una educación así, para mí para mí el domingo cazar un faisán era normal, ¿no?
Sí.
O sea, no cada 8 días, pero no era como, qué delito, ¿no? Entonces, comer carne para mí la verdad es que era un privilegio, prender un asador al lado después de charrear y prender un asador y meter un borrego entero y tomarte una botella de vino mientras se queda el borrego estaba... También lo más normal, ¿no? Entonces, me gusta mucho ocupar el producto que hay en mi país. Me gusta mucho mi país.
Es que eso es algo que caracteriza a Guillermo, ¿no? Defiende mucho lo suyo,
sí,
¿no? Como dice, le viene de familia, pues el rancho, digo, muy chistoso, además de que él fuera el único hombre entre tantas mujeres, todas profesionistas, y no saber qué, y al final dar con algo que lo hace muy bien.
La verdad, gracias.
Guillermo además tiene mucha sensibilidad para otras cosas, o sea, no solamente la comida, sino que es, yo diría que un hombre entregado, comprometido. En alguna ocasión ya andaba buscando también quién me ayudara, porque íbamos a hacer como labor social.
Sí.
Y mira, el primero que levantó la mano fue Guillermo. Cocinamos esa vez en la casa para unas paellas, no me lo vas a creer, llevó las jaivas vivas. Qué barbaridad, y hizo todo, ¿no? El fumé, hizo toda la preparación para preparar la paella del día siguiente. Fuimos a una casa hogar de viejitos,
sí,
de personas de la tercera edad. La verdad estuvo deliciosa la comida, y Guillermo, aparte que le quedó estupenda la... Pues también tiene ese lado, sí, sensible, que me gusta mucho. Es buen padre también, porque las veces que yo te he visto, reconozco... Yo no sé su mujer que está aquí afuera también que diga, pero yo digo que es un buen hombre, tiene mucha sensibilidad. Por eso queríamos que vinieras, tenía ganas de saludarte, ver qué nuevos tatuajes tienes, que ya vi que son varios más, ¿no?
Sí,
y lo que estás haciendo ahorita, pues para que invites a nuestros amigos de Sabor, Olor y Sazón y te sigan, vayan al restaurante. Nosotros vamos a ir, por supuesto, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo desde que lo estábamos viendo dije, tenemos que ir, Pati, ya.
Por favor. Sí, la verdad es que pues la verdad es que cocinamos, lo que siempre he dicho, ¿no? Nos gusta intentar cocinar bien, uh-huh, hacer las cosas ricas, ¿no? Para mí fue un súper reto llegar a Polanco a poner una carta como las que suelo poner, ¿no? Pero creo que no nos ha ido mal. La verdad es que sí, es una casa súper bonita. El restaurante, la verdad es que...
Ya vi las fotos.
Sí, es que el video, sí, vimos ¿no? Está muy bonito. Y dije, pues le dije, Pati, tenía la duda si era en otro lugar, pero le digo, no,
es a la vuelta,
creo.
Yo decía que era a la vuelta, ajá.
No, la verdad es que el restaurante les quedó súper bonito. Yo tiene abierto el restaurante 4 meses y medio, y llevo al frente del restaurante como ejecutivo casi 4 meses.
¿Y qué platillo nos recomendarías? O sea, ¿cuál es así como el top de los platillos?
Híjole, la verdad es que a mí toda la carta que hice me gustó un montón.
Todos, ¿no?
Mira, es
que probar
hay gente
todos.
Que le gusta, tengo un short rib que braseamos 22 horas, luego lo glaseamos y lo meto en un horno. Tengo un horno, siempre he intentado en las últimas cocinas que he montado, tener un horno de brasa.
Ajá.
Tengo un short rib que braseo 22 horas y luego lo meto glaseado al horno de brasa. Uh-huh. Y que la verdad es que está muy rústico el plato, ¿no? La verdad es que tú lo ves y es un plato,
¿sí?,
sustancioso, ¿no? Pero a la gente le gusta mucho, ¿no? Y tengo, no sé, tengo unos tacos de pato que ya había diseñado en otro lugar donde estuve.
¿El corazón de maguey?
No, lo diseñé para la terraza Chachachá cuando las monté.
Ah, te estaba yo comentando.
Sí, me estaba comentando de...
A mí me gusta mucho ir al Monumento de la Revolución. Uh-huh. Y había oído que estabas ahí, dije, lo voy a ir a visitar, por eso fue que te andaba buscando, pero ya vi que andas por otros lados.
Sí, terminé con ellos, la verdad es que fue también una super empresa, ¿no? A ellos les llevé sus restaurantes completos, la verdad es que también muy agradecido, ¿no? La verdad es que ese proyecto en general fue como un boom que nadie esperaba. Uh-huh. Y la verdad es que, pues como todo, ¿no? Siempre, pues ya se cumplió como nuestro ciclo con ellos. Les agradezco un montón, la verdad es que también son buenos tipos, y ya, pues me salí.
Y es parte de la evolución, ¿no? De estar...
¿Sabes que me cuesta mucho trabajo quedarme? Ese es el problema. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que recién empecé como a llevar cocinas. Yo me ponía como un deadline de un año. Decía, en un año tengo que aprender, ¿no? En Ambrosía me quedé 2 años y medio. Estuve como ejecutivo en Los Danzantes, me quedé año y un mes, me parece. Lo hice con Paulina Vélez casi un año. Con ellos en Grupo Palmar estuve 2 años, casi 3 años. O sea, como que ya empiezo como que me empiezo a preocupar más por lo que pueda seguir de lo que estoy, claro, haciendo, ¿no? Antes la verdad es que no, antes decía, bueno, si gustó bien, terminé un año y pues ahí nos vemos, ¿no? Uh-huh. Qué chido, y hasta ahí quedó, ¿no? Pero ahora sí, como que le doy seguimiento a las cosas que hago.
Oye, pues bendito sazón que tiene Guillermo Tinoco, la verdad sí, digo que sí he probado varios de sus platillos y tenemos que ir a Anónimos. ¿En dónde está ubicado Anónimos?
Está en Galileo 17, en Polanco. Uh-huh. Está bastante bonito el lugar, deberían darse una vuelta.
Sí, no, nos seguro. Vamos a ir a dar una vuelta, eso es seguro. Oye, Guillermo, tenemos también un invitado que le voy a pedir que por favor pase y quédate con nosotros y así seguimos haciendo la chorcha. Así que uno nos habla de comida y nuestro invitado que viene ahorita es Rodolfo Hirschman, gran amigo también de Sabor, Olor y Sazón. Un experto conocedor. Adelante, Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo has estado, Rodolfo?
Muy bien.
Él
muy
es
bien.
Periodista gastronómico, tiene una trayectoria impresionante, ya lo estuvimos también, bueno, en varias veces ya lo hemos entrevistado para Sabor, Olor y Sazón, siempre nos habla de vinos, tienes la guía de vinos, tienes tu página de catadores, que tiene muchísimos seguidores, y tienes también un libro muy interesante. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarme, contento de estar aquí.
Y le decía a Guillermo Tinoco, que yo creo que ustedes se conocen también, o por lo menos se han oído, ¿verdad? Sí, claro. Una buena mesa y un buen vino. O sea,
siempre
buenos amigos hacen un buen ensamble, ¿no? Uh-huh. Oye, Rodolfo, tú tienes un libro que hace poco sacaste, bueno, no tampoco, pero muy interesante y divertido.
Ajá. Bueno, tú me mencionaste como crítico de vinos, pero también sobre cocina.
Así es.
Entonces, bueno, este libro es un libro sobre cocina. Mejor dicho, es un libro de reseñas gastronómicas.
Recomendaciones.
De recomendaciones. Se llama Menú Ejecutivo, ¿dónde comen los jefes cuando no pagan con la corporativa?
¿Dónde? A ver, bien.
Y, son 480 restaurantes de todo el país, en los cuales tú puedes comer por un máximo de 350, 400 pesos.
Presten atención, amigos, porque muchas Así veces es. Estamos preguntando a dónde vamos cuando no vamos con Guillermo Tinoco. Vemos la guía de Rodolfo Kirchmann, que no es tan fácil, Guillermo, porque luego andar buscando buenos lugares que recomendar, y tú tienes 400, ¿cuántos?
480, pero de todo el país. De la Ciudad de México, ya no me acuerdo, pero creo que son alrededor de 60 lugares.
Menciónanos algunos.
Uy, no recurras a mi memoria porque es malísima.
La verdad es que cuando uno no paga con la corporativa, siempre anda buscando algo que sea bueno, bonito y barato.
Así es.
¿No?
La verdad es que es que luego es complicado, o sea, y luego hay tantas opciones que no te acuerdas, dices, ¿qué se me antoja? O, por ejemplo, los oficinistas, que tengo una hora, ¿dónde voy a que me sirvan rápido? Que no tengo tiempo para estar haciendo fila, para estar esperando, entonces dices, ¿a dónde voy? ¿No? Y llegas y el lugar que te gusta ya está lleno. Bueno, son un montón de circunstancias, y qué mejor que tener una guía que te diga, mira, pues si no está A, está B, está C, está D.
Mira, así es, digo, rápidamente, de pronto me acuerdo de Parmita. ¿No conoce Parmita?
No.
Son una taquería, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿Que está ubicada en dónde?
Bueno, es la única taquería que está en la revista, porque realmente como un restaurante formal. Ajá. Está en la Roma.
Si
no me equivoco.
Ah, ok. ¿Ah? Sí, direcciones para que nuestros amigos que nos están escuchando también sepan en dónde. Bueno, sí, lo mejor es que compren. Yo sí lo voy a comprar, porque muchas veces no te sucede que te dicen, oye, recomiéndame un lugar, que ya tenemos la guía que nos regaló también Claudio Poblete en alguna ocasión. Pero ese es otro tipo de restaurantes generalmente. Y se me hace buenísimo.
Es la restricción del precio.
Sí.
O sea, no son los mejores en lo absoluto. Son los mejores a cierto precio.
Claro, claro. Sí, por lo que te cuesta, dices, es lo mejor.
Así
¿no?
es.
Perdón, estoy creo que...
No se escuchó nada. No se escuchó nada.
¿Lo repito?
No, platícanos.
Pero bueno, te digo, hay varios. Hay Arelí, no sé si lo conocen. Ajá. Su restaurante chiquito que está en la Roma también.
De Osvaldo, ¿no?
El Hidalguense, no sé si lo conocen, de barbacoa.
Sí, la barbacoa.
Tú y la barbacoa. Mira,
Guillermo creo que ya compró la guía y ya se sabe todo. Porque...
No, la verdad es que yo los conocí por Juancho y la verdad es que sí hacen una barbacoa buena.
Muy buena.
Muy buena, de las mejores que he comido.
Kura, restaurante japonés, no sé, lo...
Sí, Kura.
Sakaya,
sí,
¿no? Sí. En Colima. ¿Qué más?
¿Esta guía dónde la podemos conseguir, Rodolfo?
Aguamiel, que ya sacó.
¿La guía dónde la podemos conseguir? ¿O tu libro dónde la podemos conseguir?
En la librería Sengandhi, en Sanborns, en Péndulo, prácticamente todas las librerías.
Pues yo creo que es una buena sugerencia hasta para un regalo, ¿eh? O sea,
sí, porque, de verdad que
sí. Y aunque dices que algunos ya no están, pero ya sabemos que el negocio de la gastronomía, así algunos es. Van y vienen, aunque sean buenos, a veces tienen que cerrar y por diferentes causas, ¿no?
Sí, es un negocio que se actualiza demasiado rápido, ¿no? O sea, cierran, abren, ¿no?
El otro día estábamos comentando que Grupo Los Canarios cumplió ya 10 años.
Bueno, Canarios Marquís cumplió 10 años, pero el grupo en sí tiene 19 años, va a cumplir este año 19 años. Y tener 19 años en este medio gastronómico no es nada fácil.
No es nada fácil.
Ya es un mérito. La duración ya es un mérito.
Sí, así es.
Sí. Así es.
Y bueno, acabo de sacar la guía de 2019, la guía Catadores de Vino Mexicano, que esta la saco todos los años, y pues esta, la del 2019, la acabamos de sacar, tiene un mes.
¿Cómo haces para hacer la guía de los catadores de vinos? ¿Son vinos mexicanos?
100% mexicanos.
Únicamente mexicanos.
¿Cómo la haces?
Bueno, pues tengo que probar todos los vinos, es la primera. La primera cuestión. Básicamente la hago así, o sea, digo, convoco a las bodegas, veo con las bodegas qué vinos vamos a probar.
Sí.
Y pues me hago una disciplina de X cantidad de vinos diarios. Y voy tomando notas, voy poniendo puntajes.
¿Cuál es tu disciplina? Es decir, ¿cuántos vinos pruebas? Más o menos, yo sé que puede variar entre un día y otro. O sea, ¿cuántos vinos tienes que probar en un día, por ejemplo? Porque me imagino que te mandan de diferentes casas y tú vas probando, ¿no?
Sí. Puede variar de 15 vinos a 40. Dependiendo del día, dependiendo de varias cosas.
Y obviamente, pues son probaditas.
No, claro. Sí, no, imagínate.
¿Puede ponerse
si no
el micrófono? Porque nos están escribiendo que no
se escucha.
No los escuchan muy bien, entonces.
Ok. No, por supuesto, si no, imagínate cómo terminaría, ¿no? Rodando bajo la mesa.
No, y esto te ayuda a que tu enciclopedia gastronómica o de las papilas gustativas te vayan desarrollando y tú vayas escribiendo notas de todo esto, ¿no? Para formar. No es nada fácil tampoco, ¿no? Como que. Tienes que desarrollar mucho ese.
Bueno, digo, lógicamente, si uno se mete en esto, porque ya tiene desarrollado cierto tipo de habilidades para catar. Y no solamente las habilidades para catar, sino también los conocimientos para poder interpretar lo que está catando. O sea, porque tú tienes que tener de alguna manera un background como para decir, bueno, lo que estoy oliendo representa tal cosa, lo que estoy probando. O sea, en el paladar, tiene tal característica de alcohol, tiene tal característica de tanino, tiene tal característica de acidez. Entonces tienes que tener un conocimiento, yo digo sólido, para poder interpretar qué es lo que estás percibiendo con tus sentidos.
Tú desde muy chico te fuiste a vivir a Argentina, tengo entendido.
No, yo nací en Argentina.
Tú naciste en Argentina.
Muy chico, me fui de Argentina.
Ah, te fuiste de Argentina.
Sí.
Y ahí decías que tomaban, pues vino como tomar agua, ¿no? Entonces como que totalmente. Empezaste a desarrollar
el gusto.
No solamente por tomar vino como tomar agua, sino tomar vino con agua. Sí, o sea, cuando eres... bueno, las costumbres han cambiado un poco también, ¿eh? O sea, digo, el consumo de vinos en Argentina ha bajado mucho. Pero... normalmente cuando eres chico pues te dan a beber vino ya desde que eres chico mezclado con agua. Por eso es vino con agua. A medida que vas creciendo baja la cantidad de agua y sube la cantidad de vino, ¿no?
Y luego te vas a Europa, ¿no? Y descubres otros sabores de vinos o cómo es.
Luego yo digo sí viajé a Europa, viajé como estudiante. Y pues sí descubrí un poco lo que era realmente lo que era el conocimiento del vino. Porque en Argentina sí, lo que tú decías, bueno, se tomaba vino como agua, eso también ha cambiado un poco, pero entonces no teníamos una noción clara, por ejemplo, de qué cepas había dentro de una botella de vino.
Claro.
O sea, había una época, ahora ya eso ha cambiado o ha disminuido en fin, no no sé hasta qué punto, pero había vinos, por ejemplo, que se llamaban Borgoña.
Sí.
¿Ah? Borgoña es una denominación en Francia. Ajá. Y los vinos de Borgoña tintos son a base de Pinot Noir.
Que es mi uva favorita.
Los de Argentina eran a base de cualquier cosa. ¿Eh? O sea, ¿entiendes? O sea, sí. Llamaban Borgoña, pero eso no quiere decir que tuviesen algún tipo de reglamentación o limitación en el uso de las cepas o de lo que fuere. Entonces, cuando llegué a Europa, pues comencé a descubrir un poco este tema de las denominaciones.
Sí, de toda la regularización
que hay. Sí, los consejos reguladores. El uso de las diferentes cepas, qué cepas había en un vino de Burdeos, qué cepas había en un vino de... Y ahí entonces, pues, comencé a tomar contacto con el conocimiento del vino.
Y, por ejemplo, aquí en México, yo quiero saber cuál es tu opinión de los vinos mexicanos que han sufrido como un... Ahorita yo siento que están mucho mejor que antes y que, por ejemplo, teníamos la idea de que los vinos de Ensenada antes estaban muy muy salados, muy, y yo siento que todo eso ha cambiado. Ahorita los vinos mexicanos están teniendo unas cosechas muy buenas y están muy equilibrados. O sea, de verdad siento que el vino en México está teniendo mayor consumo y cada vez los vinos están siendo mejores, o sea, los hacen mejor que antes.
Sí. Mira, el vino es un tema de tiempo.
Sí.
En todos los sentidos es tiempo, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer buenos vinos en un país, en una región vinícola, es hacer muchas cosechas, fracasar en muchas cosechas, sí, lograr otras muy buenas, aprender a conocer las condiciones climáticas del lugar, aprender a conocer las condiciones del suelo, en fin, y eso te permite ir logrando cada vez mejores calidades. Necesitas tiempo, ¿eh?
Sí.
Una vez le preguntaron a la Philippine de Rochil, ¿no? La que ya murió, pero la que hacía Mouton Rochil, bueno, la propietaria, mejor dicho, de Mouton Rochil, acerca de cuán difícil era hacer vino. Entonces dijo, pues, hacer vino es una cosa muy sencilla, muy fácil. Lo único difícil son los primeros 600 años. Pero después ya todo fluye.
600, ¿no? Sí, ajá, claro.
Entonces, ¿qué pasa con México? Si tomamos la... A ver, podemos hablar de varias cosas de México. Podemos decir, bueno, Casa Madero comenzó en el siglo XVI. Pero no es que comenzó en ese momento con, digamos, la constancia, la consecuencia, la coherencia, etcétera, comercial que puede tener en ese momento Casa Madero.
Sí.
Entonces, y aparte, pues estuvo sometida a una cantidad de la bodega, a una cantidad de sucesos, ¿ya? Que por momentos pueden haber interrumpido la producción, en otros momentos pudieron haberla aprovechado. En fin, no hubo un esfuerzo permanente. De la misma manera, cuando hablamos, eso es Parras, Coahuila, cuando hablamos de Guadalupe, de Baja California, hablamos de Santo Tomás, 1888. Pero ¿cuándo comienza Santo Tomás a producir vinos de una manera comercial, permanente, consistente? Pues ya estamos en los años 1930, uh-huh. Y todavía es una producción incipiente. Uh-huh. Por esa época llega también Cheto. El primer Cheto, y hace vinos fortificados. O sea, en verdad, bueno, el conocimiento enológico en Santo Tomás sí comienza alrededor del año 1930-1932, con un enólogo italiano, Ferro.
Uh-huh. Sí.
Pero la verdad que si nos vamos a una producción una vez más consistente, comercial, difundida en todo el país, etcétera, seguramente avanzaremos hasta los años 50 o 60. ¿Ya? Entonces, bueno, Cheto, realmente en los años 60... comienza a hacer vinos de esa manera también, vinos tal cual corresponden a lo que son los vinos de Cheto hoy día. Uh-huh. Porque los vinos fortificados prácticamente son una producción hoy ínfima, y estamos hablando más bien de vinos secos, vinos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que se produce vinos en México? ¿Cuántos años? Pues igual estamos hablando de 60 años, realmente 50, 60 años. 50, 60 años da para ir conociendo un poco en qué terreno te mueves.
Sí, nada que ver con los cientos de años que tienen los terrenos, el terroir de España, de Francia, que tienen...
Digamos que la cuestión es que México, Baja California, por ejemplo, es un terroir privilegiado. Sí. Y por eso, a pesar de que no la producción no viene, como en el caso de Europa, de hace 3 siglos, 4 siglos, sin embargo, se puede lograr resultados muy buenos.
Sí. Ahí hay una historia muy muy interesante, ¿no? Que hicieron una cata ciegas de los vinos franceses y los vinos californianos. Sí, ¿verdad? ¿Californianos o de dónde fueron?
Sí, eran vinos californianos contra grandes vinos de Francia.
¿Y qué sucedió? Platícanos esa anécdota.
Bueno, fue una... Lo hizo un periodista de vinos que tenía también una tienda y inventó esto como una manera, como una forma de contribuir a su mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. O sea, de hacer conocer la tienda, etcétera. Entonces, armó esta competencia y llamó como jueces a propietarios de chateaux, enólogos, etcétera, de Francia. Hicieron la cata ciegas y salieron mejor los vinos californianos que los vinos franceses. Fue toda una debacle para Francia.
¿Qué tal? ¿Eh? Hasta una película hay de eso, ¿no?
Ajá. Se hizo una película bastante mala, por cierto.
¿No? Bueno, que mala, pero...
Poto
pero...
Shock.
Oye, pero ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿No con un boom de la gastronomía en el país, también hubo un boom de los vinos mexicanos?
¿Y si yo te digo que fue al revés?
¿Sí?
Ajá.
O sea, yo sí creo que al final ahora que hubo como... O sea, sí tiene como ya un rato que los vinos mexicanos están ubicados en grandes posiciones, ¿no?
Sí, yo te digo que fue al revés porque yo pienso que...
Compartes el micrófono porque creo que de repente luego...
Pero cuando no me guste lo que...
No, dejas el micrófono. Aquí tienes tu micrófono, Guillermo.
Pues te decía al revés porque en Baja California... En gran parte yo creo que el desarrollo de la gastronomía fue por el
vino.
Sí,
alrededor del vino, claro. Ajá, en esa parte.
Por el vino.
A ver, por ejemplo, a ti, Guillermo, te gusta mucho la barbacoa. ¿Con qué vino tú te comerías unos taquitos de barbacoa? ¿Con qué vino mexicano?
¿Con qué vino mexicano?
Ahí vienen las preguntas incómodas. Ahorita ya es la hora de las preguntas incómodas. Ajá.
Bueno, tiene que ser un vino tinto, ¿no? Sí. Definitivamente. La barbacoa es un plato muy fuerte y tienes que tener algo que sea igualmente fuerte, que le pueda hacer, que pueda contrarrestar algunas cosas. Yo puedo recomendar, no sé, ¿qué quieres?
Recomiéndanos dos.
50 vinos.
Dos. Porque ya comprometimos a Guillermo, que ahora para mi cumpleaños, Guillermo me va a vender el borrego y vamos a hacer en la casa el borrego y vamos a hacer una rica barbacoa. ¿Con qué vinos lo podemos degustar?
Yo les recomendaría...
Te invitamos.
Ah, bueno. Entonces ahora sí recomiendo.
Aquí estamos entre amigos, nada más. Sí.
Ok. Yo he estado yendo mucho últimamente a Coahuila. Ajá. Sí. Entonces me gustaría recomendar algunos vinos de Coahuila.
Como por ejemplo... Puedes decir marcas, ¿eh? Aquí no pasa nada.
Sí. Mira,
no
hay
voy
una
a que
bodega,
nos manden una caja, ¿no?
Hay una bodega que está en altura, 2.300 metros, que es Bodega del Viento. Ajá. Tienen un muy buen Pinot Noir, hablábamos ahora de Pinot Noir.
Vamos muy bien.
Y son vinos, tienen un buen Merlot también, y son vinos que tienen una acidez natural. Porque hay muchos vinos que no tienen acidez natural.
Sí.
Están rectificados, lo que se llama corregidos.
Sí.
Pero ahí la acidez natural es natural, porque está muy alto si es un clima mucho más frío. Hay un Pinot Noir muy interesante, hay un Merlot interesante, ¿ya? De Coahuila, yo recomendaría también el Malbec Gran Reserva de de Casa Madero.
Ajá, sí. Estoy tomando nota, ¿eh?
Ajá. Okay. Comprar.
Ajá.
Y es que es muy importante lo que decíamos, o sea, siempre les hemos dicho a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que se atrevan a hacer ese tipo de combinaciones, porque de verdad en la mente de todas las casas mexicanas, de muchos mexicanos, es no les cabe en la cabeza cómo puedes comerte un taco de barbacoa con un vino, porque se tiene la idea de que el vino es como comida más gourmet, y no es cierto, de verdad, hasta con unos tacos al pastor y un buen vino te hace un maridaje padrísimo. Ah, no, sí.
Entonces, yo creo que ahí es tocas un tema como muy sensible, porque sí hay mucha gente que piensa que la cocina mexicana no va con vinos. Es más, el otro día me escandalicé, porque leí una...
A ver, pégate un poquito más el micrófono para que me escuchen todos.
Ajá. No, porque leí una notita en Milenio, no me acuerdo quién la hizo, pero bueno, en Milenio de pronto salen notas...
Sí. Que sacan de Wikipedia.
Sobre gastronomía, sobre vinos que... No sé quién las hace, pero ahí salen. Uh-huh. Y que decía que la cocina mexicana no va con vino.
¿Cómo no?
Pero, y me llamó mucho la atención, claro. Digo que me escandalicé porque también me pareció, o sea, ¿cómo puedes hacer una afirmación tan categórica? Uh-huh. Pero eso me retrotrajo un poco a la realidad, porque yo pensé que ese prejuicio ya había desaparecido.
No,
o sea
todavía
que
está muy arraigado.
Pero aparentemente sí está arraigado.
Y bueno, más ahorita que está también muy de moda que el mezcal, el tequila,
sí.
¿No?
Bueno, sí, bueno, esas bebidas espirituosas siempre son endémicas de México, siempre están ahí, pero el chiste es que la gente se atreva a probar vinos, a hacer otro tipo de maridajes, de entender que un mole no está peleado para nada con un vino, o sea,
¿sabes lo que pasa? Estamos diciendo lo mismo. También hay una... Hay un problema, ¿cómo te puedo decir?, de desencuentro, ¿no? O sea, si tú ves la estadística de México, se consume aproximadamente 75% de vinos tintos y 25% de blancos.
Sí.
Y de rosados, tal vez 2 o 3%.
Sí,
muy poquito. Sin embargo, la cocina mexicana va mucho mejor. La mayor parte de la cocina mexicana, no todo, ahora decíamos barbacoa, sí. Bien con tintos, pero la mayor parte va bien con blancos. Sí. O sea, un mole va mejor con, esto ya es un lugar común, pero en fin, un mole va muy bien con un vino espumoso, un champaña de buen cuerpo. Pero también puede ir muy bien con algunos vinos blancos, y yo creo, no he hecho la prueba hasta ahora, que puede ir muy bien con un vino blanco o dulce.
Ajá. ¿Eh? Nunca lo he hecho.
Ajá. Pero
ya de tanto platicar de buena comida y de vinos y todo esto, ya se antojó.
Podemos,
¿no?,
hacerlo ahí en anónimo contigo.
No, en anónimo. Oye, voy a llevar carne. ¿Qué les parece si hacemos aquí el compromiso? Vamos a invitar a unos chefs.
Sí.
Yo llevo la carne y hacemos algo, bueno, en anónimo o en otra parte si
claro,
quieres.
Sí, claro, sí,
y llevamos un vino y degustamos a ver qué,
sí,
qué resulta.
Es un
¿no?
buen experimento con vinos mexicanos y
claro, claro.
¿No? Siempre es muy importante estarle dando información a la gente, a los que nos ven, a los que nos escuchan, a toda la gente con la que tú platicas. Es parte de hacerlos entender que consumir lo mexicano, volvemos a lo mismo, los productos mexicanos como el vino o la comida mexicana, los platillos, pues es lo que tenemos y hay que explotarlo y atrevernos a hacer.
Oye, Cintia, y además te das cuenta, ellos se fueron a Europa. O sea, van, aprenden, descubren, porque la verdad es descubrir otras cosas, y vienen y regresan ya con otra pasión también de nuestros productos, de nuestras vinos, de toda la gastronomía, todo lo que hay alrededor de la gastronomía. O sea, como que ya lo retoman con más pasión.
Así es.
Es otra cuestión interesante, ¿no? Me imagino que ustedes habrán seguido un poco los restaurantes mexicanos en Europa.
Uh-huh. Sí.
Bueno, digo, hay uno Condesa que le acaban de dar.
Indra Carrillo, ¿no? Exactamente.
¿Eh? Ajá.
Era discípulo de Gui Santoro, él, ¿no?
Fíjate que él estuvo...
Discípulo de Gui Santoro, sí, y... ¿Y dónde estuvo también?
Él estuvo, creo que en Las Trans, no sé dónde, ¿no?
Ajá, sí.
Sí.
Claro, estuvo en Las Trans.
Yo hace poco, platicando con Gui Santoro, me decía que creo que ellos habían ayudado a este muchacho. No me acuerdo, algo me
¿alguna
dijo?
Había
por ahí. Incluso en lo del concurso del catering desde el 2010, sí, o sea... Y mira, ahorita, la verdad que este año recibiera la estrella en su restaurante La Condesa, que está en París.
Sí.
Y que pronto lo vamos a tener por acá. De hecho, en la cena de Batel, que va a ser el día 9 de marzo, uh-huh, va a recibir él un galardón. Creo que ya me estoy adelantando, no lo debo de decir, pero bueno, junto con otro gran chef mexicano, sí, también muy reconocido, que es Carlos Gaitán. Tú llevas la revista Battle, digo, ya estoy aquí haciendo chisme y diciendo cosas que no debo de decir, pero la gastronomía yo creo que está yendo a otro nivel ya, ¿no?
Bueno, y tienes el caso de Roberto Ruiz en Madrid, ¿no? Que también tiene una estrella Michelin.
Sí.
Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que la gente en esos restaurantes no come cocina mexicana con vino?
Pues claro que lo come.
También hay un tabú acerca del vino, que es costoso, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que no toma vino porque lo considera costoso. Uh-huh. Tengo una hermana que es actuaria y que decidió dejar todo y volverse enóloga, ¿no? Uh-huh. Y ahora vive en Burdeos. Y alguna vez que yo platicaba con ella, aquí, la verdad es que me super, porque yo tomo Bacardi blanco, ¿no? Me gusta muy personal, ¿no?
Sí, claro.
Y me gusta tomar vino, pero tomo muy poco, ¿no? Y mi hermana me decía que aquí en México entendía que había un tabú muy grande, que la gente creía que un buen vino era caro. Y yo creo que no, hay vinos de un precio razonable, ¿no? Uh-huh. De muy buena calidad, ¿no?
Sí, a ver, en México los vinos son caros en principio, porque paga mucho impuesto, como la gasolina, igual, ¿no? Solamente que no se puede hacer huiche.
Guachicoleo. Ojalá, bueno, no, eso no lo hagan, amigo. No, perdón. Resbalé de Brayé, perdón, eso no lo hagan.
No, te pones a beber del vinoducto. Entonces, aquí paga muchos impuestos. Los vinos pagan alrededor de 45 o 50% de impuestos. Entonces sí resulta caro, en Europa es mucho más barato. Deberíamos tener vinos mexicanos baratos, porque estamos cerca, se producen aquí.
Claro, sí.
Pero no, porque de todas maneras hay una cantidad de insumos que son muy caros y también pagan ese 45-50% de impuestos.
Pero sin embargo, creo que ya actualmente sí encuentras vinos
buenos vinos
decentes,
y
con precios decentes.
En un rango, ¿qué será? De unos 300 pesos, sí, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía es un vino accesible, ¿no?
Sí.
Ajá. O sea, porque son que
hay vinos de 250, 300 pesos que sí están.
Sí, que están. Que sí están. Hay un vino que seguramente tú conoces, la bodega de Bodegas Palafox, que se llama Pionero.
Sí, lo
y
conozco.
Y en particular me encanta y no está nada. Uh-huh. Nada es exorbitante, así que digas, ay, me voy a gastar más. No, está muy bien y es un vino, a mi parecer, a mi gusto, bastante bueno.
Oye, y también aquí entre nosotros, aquí entre nos, Rodolfo tiene también su vino.
A mi vino, tú lo probaste.
Yo lo probé.
Yo no lo he probado, hay que probarlo. O sea,
entonces, para hablar de lo que estamos hablando, tienes que tener. No, no es cierto. Platícanos un poquito de tu vino.
Bueno, el vino se llama Arista, es una producción muy pequeñita.
Uh-huh. Muy bueno, por cierto.
Digo, muy, muy pequeña. Lo vendo sobre todo a gente conocida, amigos, aficionados al vino, en fin. De pronto alguna tienda lo compra, lo compra y lo vende. Pero como es una producción muy pequeña, pues se vende tranquilamente sin apuros y no. No es un medio de vida, la verdad.
Claro,
es un gusto.
Ajá.
Qué exacto. Bueno, ha de estar increíblemente bueno.
Ese vino yo lo hago con José Durán, que es el que hace Ícaro y A la Rota, Marella, etcétera. Y pues llevamos varios años haciéndolo. Y tampoco lo hacemos todos los años. Uh-huh. O sea que es una, como una.
Es
una cosa como muy particular.
¿Ah? Sí, bien.
Pues ellos son Rodolfo Hershman y es Guillermo Tinoco. Tuvimos una plática hoy muy sabrosa. Nos faltó aquí la barbacoa, nos faltó la carne, el vino, ¿verdad? Traemos la. Eres también, lleva la revista de Batel.
De Batel.
Y ella mencionaba que viene ya la cena de gala, la cena número 27 de Batel, desde que empezaron con Olivier Lombard.
Ajá.
Está por realizarse en el mes de marzo. y ahorita traes una revista con este
Jonathan Gómez Luna. Sí, y la revista cumple un año. Yo creo que va a ser como una ocasión también esa cena como para poner de relieve que llevamos un año, que si hacer que un restaurante dure es duro, uh-huh. Mi revista pues más. Igual o más, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero estamos por sacar, la próxima semana ya va a estar a la venta el número 4.
Okay.
¿Ya? Entonces, y llevamos un año con ella, y es una revista como un poco monográfica. En cada número hay un personaje central. En esta revista es Jonathan, ajá, que tiene este restaurante en Le Chic en Riviera Maya. Y entonces aprovechamos, hicimos una nota sobre él y al mismo tiempo sobre Riviera Maya y sobre Cancún. La edición que viene ahora, el personaje Javier Plasencia, y entonces y la nota central, que son como 60 páginas, uh-huh, a ver quién se la lee, pero hay muchas fotos, y la nota se llama De una Baja California a la Otra. Entonces es por un lado la zona de Tijuana y Valle de Guadalupe, uh-huh, y por otro lado la zona de Baja California Sur, de Todos los Santos, uh-huh, a San José del Cabo.
Mira, qué interesante.
Entonces hay una cantidad de chefs que hemos entrevistado.
Y muy buenos también.
Hay muy buena gastronomía. Lo que pasa es que conocemos sobre todo los hoteles de Los Cabos. O sea, uh-huh,
que son espectaculares.
Que son espectaculares. Uh-huh. Pero que son con una imagen, digamos, turística estereotipada. Uh-huh. El fenómeno que ha habido en estos años en esta zona es que se han generado una buena cantidad de restaurantes fuera de los hoteles. Uh-huh. Hace 20 años los buenos restaurantes estaban exclusivamente dentro de los hoteles. Uh-huh. Entonces hemos entrevistado chefs que tienen restaurantes fuera de los hoteles, otros chefs que están dentro, que son la minoría, la mayor parte están fuera, uh-huh, chefs jóvenes que han llegado a otras regiones de México y se han establecido allá. Algunos han comenzado la hotelería y luego han puesto sus propios restaurantes. Entonces hay movimiento gastronómico,
sí,
fuerte,
muy interesante.
Interesante. Uh-huh. Y toda esa zona, la verdad, es que preciosa. Todos Santos, de Todos Santos a San José del Cabo, encuentras unas cosas increíbles, playas, uh-huh, desiertas. O sea,
sí, luego
fuera un poco del gran
un
circuito turístico.
Paraíso, ¿no?
Sí, absolutamente. Luego restaurantes campestres, yo diría, bueno, Javier tiene uno que es Jazamango, uh-huh, pero por ejemplo conocí uno con un gran personaje que es el propietario, el chef, que se llama Carlito Cham, uh-huh, ¿no? Y el lugar se llama Carlitos Place, que es una palapa, es un cuate que ha vivido en Estados Unidos, de México, de, uh-huh, La Paz, pero vivió en Estados Unidos, hizo serie de televisión, en fin, y regresó a México, puso este restaurante, pero es un personaje histriónico, divertido y muy buen cocinero.
Pues aquí en México podemos encontrar, la verdad, de todo, ¿no? O sea, irnos a los grandes restaurantes, como tú dices, irnos a una restaurante que puede ser sencillo, pero con una gran gastronomía, grandes talentos como el de Guillermo Tinoco, que también lo tenemos hoy, ¿no? Yo, de verdad, cuando en este mundo de la gastronomía me ha tocado conocer, sí, efectivamente, a los grandes chefs, pero también de repente descubres el talento joven, sí, que luego se convierten en esos grandes talentosos de en la gastronomía de lo que tenemos, ¿no? Y Rodolfo, sí, pues con la experiencia que tiene, sus pláticas también son muy amenas y divertidas. Sí. Y pues, ¿qué creen que llegamos al fin del programa? Sí. Y no hemos dado ni las redes sociales. Rápidamente pueden comentar las redes sociales para que lo sigan nuestros amigos de Sabor, Olor y Sazón.
Sí, a ver.
Rodolfo Hershman. Guillermo Tinoco, dame tus redes sociales.
Pues la verdad es que yo estoy hecho a la antigua, entonces solo uso Facebook.
Ajá.
Es así, Guillermo Tinoco.
Así lo encuentran, tal cual.
Y Anónimo Cocina.
Y Anónimo Cocina. Hay que ir al restaurante donde está Guillermo Tinoco.
Está en la calle de
Galileo 17.
Así es. Polanco. Rodolfo Hershman tiene en Facebook, Rodolfo Hershman tal cual. Ajá. Catadores MX. En Twitter, Rolf G.
Rolf G.
Y arroba Catadores MX.
Ajá.
Oigan, qué delicia platicar el día de hoy con ustedes. Nos faltó el vinito, pero para la próxima lo traemos
el
nosotros.
Cumpleaños de Pati,
sí, en mi cumpleaños que ya se acerca, ya lo estoy anunciando, faltan 2 meses, pero desde ahorita ya me estoy preparando. ¿Nos vas a hacer la barbacoa o no? Seguro. Estás de testigo. ¿Eh? Llevas a María y a tu niña chiquita también, por favor. Rodolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ustedes. Repito, por haberme invitado, por haberme dado la ocasión de poder contar estas tonterías que siempre hago todo el tiempo.
No, muy no. divertidas, Guillermo. ¿Ah? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, por la invitación.
Cintia, gracias.
Gracias a todos, les mando un beso, diviértanse, cuídense, sean felices.
Pasen muy bien este fin de semana y nos vemos, saben, tenemos una cita la próxima semana, jueves 6:00 p.m. Nos vemos en Sabor, Olor y Sazón. @8:30.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8:30.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8:30.com en la palma de tu mano.